Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javier González, hoy es martes 3 de octubre de 2017 y acá estamos arrancando este episodio número 13 que empieza así. Bueno, episodio número 13 y como vieron, hoy vamos a hablar del flash integrado, del flash que trae la cámara, del flash que viene en todas las cámaras prácticamente, reflex, mirrorless, en todas las cámaras tenemos este gran olvidado, ¿no? Arriba de nuestra cámara y muchas veces no lo sabemos usar, no sabemos cuándo y para qué utilizarlo. Así que bueno, vamos a tratar de comentar un poco cuáles son los usos y por qué mucha gente cree que no sirve para nada, ¿no? Primero que nada, muchos tienen este preconcepto de que el flash arruina las fotos. Y viene un poco a veces por el desconocimiento de cómo usarlo, ¿no? Es verdad que para muchas situaciones no es muy, muy buena la luz que nos puede brindar este tipo de flash. Pero hay otras que sí y bueno, vamos a tratar de ver cuáles son. Primero que nada, ¿cuál es el problema con este tipo de luz? Para saber cuándo usarla tenemos que saber cuáles son sus limitaciones. Y básicamente las limitaciones que tiene este tipo de flash son tres. Número uno es la potencia, la intensidad que tiene este flash. Si uno lo compara con otros flashes similares, como los flashes de mano o speedlight, los que se colocan por sobre la cámara con en el encastre que tiene la zapata de nuestra cámara, esos flashes que digamos son de funcionamiento similar pero más grandes. Bueno, si uno lo compara con estos, la potencia del flash integrado es aproximadamente unas 5 veces más baja que la de un flash de mano. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque al ser baja la intensidad del flash, de la luz, es poco el alcance que va a tener. ¿Qué quiere decir? Que a pocos metros de la cámara ya no va a hacer ningún efecto. Es muy gracioso ver en situaciones, digamos, en ambientes muy abiertos, en ambientes que hasta pueden llegar a ser, por ejemplo, ¿quién no ha visto en un recital o en una cancha, en un estadio de fútbol o de lo que sea, gente haciendo fotos hacia el campo del estadio con flash, con la cámara con flash? Como si ese flash pudiera modificar en algo la luz que hay en el campo de fútbol. Bueno, esto, que es un ejemplo muy común y que se ve muy a menudo, sin llegar a ese extremo de esas distancias, pero cuando uno piensa de que está intentando iluminar algo que está a más de 3, 4 metros, bueno, prácticamente el flash incorporado no tiene ningún sentido utilizarlo. Así que ese es el alcance. Básicamente, podemos decir que hasta 3 metros hace algo de... cambian algo la luz, más de ahí poco y nada. Entonces, bueno, el tema de la potencia va de la mano del alcance y de la intensidad. ¿Cuál es otra de las limitaciones? Otra de las limitaciones, y una de las más importantes, es el tamaño de la luz. El tamaño, la superficie, el área que tiene la zona que se ilumina, la zona de la lámpara. ¿Y cuánto mide? Y me dirá, no sé, como mucho, un centímetro por dos o por 2,5 centímetros. No más que eso. Y esa superficie tan, tan pequeña, por más que se ilumine, y se ilumine a máxima potencia, digamos, es básicamente una luz muy, muy puntual, muy, muy pequeña, muy concentrada. ¿Qué efecto suelen dar este tipo de luces, las luces muy puntuales? Y lo que nos da son sombras muy duras, sombras muy marcadas, sombras muy contrastadas. Entonces, de vuelta, la luz, la calidad de la luz suele ser mala o suele ser demasiado dura. Y ahí empezamos a sumar problemas, ¿no? Porque tenemos que la potencia es baja, que quiere decir tengo que usarlo contra objetos que no estén muy lejos. La luz es muy dura, las sombras que nos va a hacer van a ser muy, muy marcadas, muy definidas. Entonces, cuando yo quiera fotografiar a alguna persona, cualquier sombra que se proyecte hacia atrás de ella o mismo sobre su rostro va a ser muy oscura y las zonas donde el flash incida van a estar muy iluminadas. Esto generalmente da ese efecto que nos suele resultar no muy grato. Y sobre todo, lo que decíamos, el tema del alcance. Y si el alcance de la luz es bajo, apenas lo que esté un poquito por detrás de este primer plano ya va a quedar prácticamente carente del alcance de la luz del flash. Entonces probablemente obtengamos lo que es muy común de lograr, que es un rostro, por ejemplo, muy iluminado contra un fondo negro. Parece que estuviéramos fotografiando a alguien en una cueva. Bueno, esto es típico de una fotografía con este tipo de flash mal usado. Bueno, ¿qué más? La tercera de las limitaciones es el tema de que la luz esta, la luz del flash incorporado, no puedo dirigirla, no puedo modificar cuál es la dirección. ¿Por qué? Y porque evidentemente el flash está donde está, o sea, sobre la parte superior de la cámara, y no puedo sacarlo de ahí y hacer que apunte hacia un costado o que apunte en otra dirección. Está donde está y tengo que rebuscármelas con esta limitante. Entonces, bueno, son tres las limitantes. La dirección de la luz, que siempre va a ser frontal. La potencia, que no es muy alta. Y el tamaño, que nos va a dar probablemente luces muy duras. Bueno, sabiendo estas tres limitantes, vamos a tratar de ver cuándo podemos utilizarlo y cómo solucionar o aminorar un poco estos problemas causados por estas limitaciones. Primero que nada, quiero refrescar un poco el concepto de luz principal o luz clave y luz de relleno. ¿Qué es una luz principal y qué es una luz de relleno? Bueno, vamos a explicarlo de forma sencilla con un ejemplo. Ustedes salen a hacer una sesión de retrato a pleno día al exterior. Les toca un día soleado, un día sin nubosidad. ¿Y qué tipo de luz domina la escena? Bueno, evidentemente la luz que ilumina la escena, la luz dominante, es la luz del sol, la luz que ilumina todo el entorno donde estamos. Bueno, esa es la luz principal, es la luz que si la apagamos nos quedamos a oscuras, nos quedamos sin poder determinar cuáles son los objetos, nos quedamos a ciegas. Esa es la luz principal, la luz clave. Bueno, ¿cuál sería la luz de relleno? Bueno, a priori no hay. En este caso, no hay luz de relleno. Bueno, la luz de relleno es una luz generalmente adicional que uno podría agregar para matar o disminuir las sombras. ¿Por qué? Porque, como dijimos, estamos en el exterior donde el sol incide en forma directa y donde el sol incide va a estar evidentemente muy iluminado, pero las cosas que no sean alcanzadas por esa luz directa del sol van a quedar en sombra. Y de vuelta, es una sombra dura. ¿Por qué? Porque la luz que nos da el sol, si bien el sol es de gran tamaño, pero al estar a tan gran distancia, la luz que nos da es una luz dura, siempre y cuando no tengamos nubes. Entonces, tenemos luz dura del sol y la luz principal es esta. La luz de relleno, como dijimos, a priori no hay, pero podríamos nosotros agregarla. Sería una luz dedicada exclusivamente a disminuir esa presencia de sombras. ¿Y qué tipo de luz? Y podría ser una luz que venga en otra dirección, que no sea la misma que la del sol, que venga en otra dirección e incida directamente sobre esa zona de sombras. Bueno, esa luz podría ser la luz de nuestro flash incorporado. Bien, entonces, me van a decir, no, pero ¿qué? ¿Vamos a usar el flash en el exterior? Sí, tal cual. Ese es uno de los mejores usos que podemos darle a nuestro flash incorporado. El de luz de relleno. Esto es un ejemplo de luz de relleno. Otro ejemplo es cuando, por ejemplo, habrán visto en sesiones de retrato en exteriores, donde alguien sostiene una pantalla reflectiva. Esos discos que parecen como de papel aluminio. Bueno, esas pantallas, ¿qué hacen? Reflejan la misma luz del sol, la misma luz que nos hace de luz principal, pero la estamos convirtiendo nosotros en un pequeño relleno. Y ese es otro ejemplo de una luz de relleno, ¿no? Entonces se utilizan de forma indistinta o luces adicionales o luz reflejada para el mismo solucionar el mismo problema, digamos. Así que bueno, ahí tenemos el uso principal, el de no utilizar el flash como luz principal, sino como luz de relleno. Para esto es muy bueno y yo creo que es el mejor uso que le podemos dar. No como luz única, cuando ahí viene el problema grande. Cuando uno carece de luz, está en una oscuridad muy, muy profunda, que no hay nada de luz y quiere agregar la luz exclusivamente con la que provee el flash, ahí es donde el resultado generalmente no va a ser bueno. Bueno, ok. ¿Qué más? Esto es hablando de qué tipo de usos vamos a darle. ¿Cómo podemos mejorar un poco esa dureza que tiene la luz del flash incorporado y hacerla, aunque sea un poquito más más suave. Bueno, para esto hay varias formas, pero básicamente podemos encontrar algunos accesorios. Podemos encontrar algunos accesorios que nos modifican el tamaño de la luz. Básicamente es una especie de difusor que se puede colocar por sobre el, por delante del flash y nos aumenta un poquito el tamaño. Los hay plásticos, los hay de acrílico, los hay como de tela media traslúcida. Yo en las notas del programa le voy a dejar unos links a algunos productos como para que les peguen una mirada. Son súper económicos y la verdad que si los pueden ver y los pueden comprar, es interesante para tenerlo en la mochila, porque uno nunca sabe cuándo puede llegar a utilizar este flash y la verdad que mejora bastante la calidad de la luz que emana. Así que péguenle una mirada, están ahí en las notas del programa o si no en el artículo. Bueno, ¿qué más? Eso por un lado. Por otro lado es el uso que le vamos a dar. ¿Cómo vamos a usar este flash? ¿En qué modo? Bueno, básicamente tenemos que saber que el flash incorporado tiene la posibilidad de controlarse. No es que lo pongo o no lo pongo. Tiene la posibilidad de alterar la potencia que nos da y cuánta intensidad vamos a obtener de él. Mucha gente cree que el flash es una cosa de sí o no. Y bueno, no es así. Hay configuraciones para manejarlo y dominarlo. Bueno, ¿cómo se configura? ¿Cómo se trabaja sobre esta configuración? Básicamente, hay dos modos. El modo manual y el modo TTL. El TTL vendría a ser como un modo automático donde la cámara, de alguna forma, elige a qué potencia lo va a disparar. Y el modo manual es un modo donde nosotros le indicamos a la cámara cuánta potencia queremos. Básicamente, uno lo elegimos nosotros, el otro es determinado por la misma cámara. No hay que confundir el modo manual de la exposición, el modo que elegimos, digamos, en el dial de la cámara, con el modo manual del flash. Son dos cosas totalmente distintas e independientes. Así que si nosotros lo utilizamos en modo manual, al flash, lo que podemos hacer es elegir desde máxima potencia, o sea, 1 sobre 1, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo y generalmente hasta ahí. Evidentemente, 1 es el máximo y después va disminuyendo. Cuando lo configuramos en TTL, la cámara es la que hace la elección de potencia. Básicamente no sabemos nosotros a qué potencia lo disparó. Pero lo que sí podemos hacer es, si lo estamos utilizando en modo TTL, si la potencia que disparó, con la que disparó la cámara, creemos que es demasiada, podríamos compensar la exposición del flash. ¿Se acuerdan? El modo de compensación de exposición, el que se utiliza habitualmente cuando uno utiliza el modo de prioridad de apertura o prioridad de obturación o el modo programa inclusive, donde uno dice, bueno, más un paso o menos medio paso o un dos tercios o lo que sea, uno puede sobreexponer o subexponer la exposición de la cámara. Bueno, de la misma forma hay una configuración de compensación de exposición del flash. Pueden buscarlo con este nombre en el manual de la cámara si no están familiarizados con esta configuración, para ver dónde y cómo acceder a ella. no es ni más ni menos que una forma de indicarle a la cámara que no queremos el balance, digamos, de exposición de flash que ella nos provee. O sea, no nos gusta la potencia con la que ella va a disparar, sino que queremos, por ejemplo, que lo haga un paso más débil, o un paso y medio, o lo que sea. Entonces, bueno, básicamente esta es una de las formas que tenemos de interactuar con la cámara e indicarle qué tan fuerte o débil queremos que sea esta luz de nuestro flash incorporado. Bueno, esto es básicamente lo que podemos hacer, en qué situaciones nos conviene utilizarlo, sobre todo en contraluces, cuando quieren preservar un fondo donde tienen un fondo muy iluminado y un primer plano no muy iluminado y quieren conservar un poco ese balance. Bueno, es una forma ahí de dar un toque de flash, y justamente si lo podemos controlar nosotros, si podemos indicarle a la cámara qué tan intensa queremos que sea esa luz, podemos lograr resultados que sean interesantes y que no sean tan artificiales, que no se vean tan mal como lo que estamos acostumbrados a obtener cuando usamos el flash así a pelo, como sale nomás, sin ningún tipo de configuración ni nada. Bueno, esto es básicamente lo que tenía preparado para hoy. Los invito a que me cuenten su experiencia, cómo lo usan, si es que lo usan, si es que lo tienen como mucha gente ahí olvidado y no lo tienen nunca en cuenta. Cuéntenme si no lo usan. Los invito a que lo prueben, a que hagan algún tipo de experimento. Y bueno, y me cuenten sus experiencias. ¿Cómo hacerlo? Bueno, por mail a javier@aprendofotografia.com, vía Twitter al usuario @aprendofoto. Si quieren hacerlo o comentarme algo por Facebook, la forma de contactarse es en facebook.com/aprendofoto. Y bueno, ¿qué más? No me queda nada más. Los invito a darse una vuelta por el blog, por aprendofotografia.com, a suscribirse a las noticias del blog. Y bueno, nada más. Espero sus comentarios, sus reseñas. Si pueden darse una vuelta por iTunes, dejar algún comentario, alguna reseña, alguna calificación, nos viene bien para que otra gente pueda conocer el blog y el podcast. Y bueno, eso es todo. Los espero la próxima. Chao. Thank you.